Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una semana más aquí a este espacio Música en Canarias, donde divulgar lo que se hace en materia musical en estas islas es nuestra intención. Dar a conocer a compositores, intérpretes, arreglistas, que en Canarias están haciendo su labor y que desde aquí al mundo, en muchos casos, podemos presumir que somos capaces de tener una gran cantera y unos grandes profesionales desde hace muchos años. En el día de hoy tenemos el placer de contar con uno de estos músicos que lleva muchos años haciendo música de todos lados. Nacido en tierras inglesas por circunstancias familiares, se vino para Canarias y desde aquí ha hecho música de siempre. Aparte de esos estudios que también cursó en Madrid de guitarra, pues ya se ahondó en otras músicas, pues en lo que llamamos, lo que él llama crear, emprender, innovar y compartir, que son esos imperativos que nunca ha podido separar de su vida y de los resultados que presenta a través de sus músicas, sus cuadros digitales, sus vídeos, sus espectáculos. Enrique Mateu, bienvenido.
Bien hallado, Alfonso. Muchas gracias por esta invitación.
Enrique Mateu, tenemos el gusto de tenerlo con nosotros porque es uno de los músicos que ha participado en un montón de proyectos de lo que se llama música moderna, esa música que está basada en la música tradicional, pero que tiene unos toques de clásica y unos toques de otros estilos, y lo podemos enmarcar en otras músicas. Tal vez te podríamos enmarcar en otras músicas. Enrique, ¿tú cómo lo ves?
Sí, realmente soy lo que se define como un músico ecléctico. Uh-huh. He trabajado la clásica durante muchos años, he trabajado el pop, el rock, las músicas, como muy bien has dicho tú, de folk music, música de raíces, de folclore, pero presentada de otra manera. Y luego todo lo que es la parte de investigación, de música electroacústica, improvisación y tal. Pues entonces realmente he hecho casi de todo.
¿Cómo has llevado este año? Porque la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es un año duro. Sabes que esta emisora se creó en el periodo de confinamiento puro y duro. Una radio a la carta de este fenómeno que cada vez gusta más para muchísimos oyentes y por eso para muchísimos radio oyentes, porque la radio es, como todos sabemos, un medio que ayuda a compartir los momentos de soledad y a poder elegir lo que tú escuchas que sería lo mejor, y este es el caso de QPH Radio. Y cuéntanos cómo te ha ido a ti, cómo desde el marzo del año pasado, ya este año largo que se nos ha hecho todo.
Sí, pues mira, Alfonso, me encanta que precisamente pongas el ejemplo de la radio, porque siempre en la historia de la humanidad, siempre el ser humano ha tenido la oportunidad de las adversidades convertirlas en oportunidades, valga la redundancia. Uh-huh. Entonces, tú sabes que nuestro sector, el sector de la cultura, ha sido el que precisamente Internet en el 2000 supuso un cambio brutal, radical en nuestro modelo de negocio. Entonces yo he tenido la suerte de que a mí me ha pillado totalmente digitalizado y informatizado. Uh-huh. Entonces esta pandemia, que ha sido el mejor agente innovador de toda la historia de la humanidad, ha hecho que todos los sectores, incluido la cultura, se haya tenido que replantear el modelo de negocio y entender la importancia de los sistemas actuales de comunicación, internet, etcétera. Y gracias a que yo ya estaba preparado, pues yo he tenido la suerte de que no me puedo quejar. Todo lo contrario, a mí me ha venido incluso bien esta situación, porque por lo que te decía, porque ya ese proceso de digitalización ya lo había hecho antes, y entonces no me ha pillado a contrapelo, sino me ha pillado preparado. Qué bueno. Y con el tema de los streaming y todo esto, pues claro, es un modelo de negocio. Pues ahora, en vez de producir discos, que ya hace mucho tiempo que no se venden, sí, pues ahora lo que se producen son conciertos en directo, hacer producciones en directo para streaming.
A través de las redes sociales, claro, de todo lo que, claro, que yo, ¿no?
Sí, a través de los canales, YouTube, de todos los canales que se conocen como redes sociales, como como muy bien ha dicho.
Bueno, podemos decir que Enrique Mateu, como decíamos, ha hecho de todo, pero empezaste haciendo tu primer disco, Formas Millares, era en 1987, podemos decir que tu primer trabajo.
Sí, mi primer trabajo en solitario, sí. Yo hasta ese momento había hecho cosas con otros grupos, siendo miembro de partícipe, ¿no? Pero mi primer disco en solitario fue efectivamente Formas Millares.
Formas Millares, que tiene que ver con tu segundo apellido, con tu mamadita.
Efectivamente, ¿no? Porque le estaba dedicado a mi abuela, ajá, que era Fermina Millares, uh-huh, y entonces jugaba aquello, era un vinilo, pues los vinilos, recuerdas que tienen dos caras, la cara A y la cara B. Entonces, la cara A se llamaba Formas y la cara B, Millares.
Qué bueno.
Ahí en ese momento ya yo, de alguna manera, estaba haciendo una declaración de lo que luego ha sido mi carrera. La cara A era la parte de Formas, era, digamos, la parte más de investigación, y la otra cara era una parte más amable de música, digamos, más para el gran público. Uh-huh. Entonces ahí lo que hice fue dividirlo en dos caras, ¿no? Eso ha marcado mi carrera. Mi carrera he seguido yo investigando en las cosas más populares, por decirlo de una manera, y a la vez las cosas más radicales, más de investigación, de manera simultánea. Pues a lo mejor es que tengo yo, ¿cómo se llama esto? Doble personalidad.
Bueno, los músicos todos tenemos un punto de taradera, ¿eh? Que lo sepa. Alguien tiene triple, que es más peligroso todavía. ¿Sabes qué? Enrique Mateu, de Villavicencio, no sé, la cuestión es que el apellido Millares forma parte de tu vida. Te fuiste, como dijimos, naciste... por las circunstancias que tu familia se fue de Canarias durante un tiempo en Wimbledon. Eres inglés de nacimiento, ¿no? Y resulta que luego fuiste a mejorar tus estudios de guitarra. Tú eres guitarrista de formación total en el Conservatorio de Madrid. Y dime tú entonces, ¿y cómo empezó eso? Atreves, vamos a conocerte un poquito más. ¿Cómo se inició eso? ¿Estuviste estudiando guitarra?
Se inició primero estando aquí en Canarias, porque yo nací en Inglaterra, pero a los 22 días de nacer ya salí de allí, porque mis padres ya, fue voluntariamente para abrir una sucursal bancaria en Londres, uh-huh, y después de 10 años pues ya se volvieron a España, y primero pasaron 2-3 años por Valencia y luego ya llegué aquí con 3 años, casi 4 años.
Por cierto, felicidades porque estás de cumpleaños, ¿no? Mañana, sí, en este día estamos celebrando tu 60 tacos ya, ¿no? O 61.
61.
O sea, ya pasaste la frontera.
Bueno, ya me puedo echar copa.
Que sea, exacto, que sea de las felicidades dadas por todos los oyentes de música en Canarias. Pero continúa contándonos cómo fue esa...
Sí,
¿cómo empezó la música? ¿Cómo llegó la guitarra a la mano?
Yo estaba con la matraquilla de la música, porque mi madre siempre decía que a mí la música era... Ya sabes que la música mansa a las fieras, yo debía ser un poco fiera, un poco gamberro. Y decía que a mí la música era lo único que me dejaba así tranquilo y tal. Entonces estaba con la matraquilla de que quería aprender a tocar. Pero claro, yo era muy pequeño, debía tener 6-7 años. Uh-huh. Y entonces me llevaron a la Academia de Totoyo.
Ah, Totoyo Millares también, claro. Bueno, pariente, ¿no? Pariente.
Claro, y fíjate tú que conservo la ¿cómo se llama? Esta descripción, o sea...
La ficha.
La ficha con la foto de la época y tal.
Vaya, qué bueno.
La Academia de Totoyo. Entonces yo empecé, yo creo que como la mayoría de los músicos de aquí en la isla, pues con Totoyo y en la Academia de Totoyo.
En Triana, ¿no?
Empecé con Triana, claro. Vamos. Entonces empecé con el timple, luego me pasé al requinto y ya al final me pasé a la guitarra, pero ya me pilló en la adolescencia y tal, y me empezó a interesar la guitarra eléctrica y tal. Uh-huh. Entonces me regalaron una guitarra eléctrica y ahí ya me volví loco, aquello me pareció alucinante y tal. Entonces, con 17 años, fue cuando me fui a estudiar guitarra clásica, como muy bien has dicho, al Conservatorio de Madrid. Uh-huh. Y bueno, ese fue
el... Y ahí ya, sí, claro, ahí empezó y ella le guinda porque tiene publicados un montón de álbumes. Tiene un producto especial del cual sabes que yo tengo algo que ver. porque coincidimos en aquel
Claro.
momento con el grupo Artenara.
Correcto.
Crearon con Antonio Miranda, con Germán Arias, José Antonio Ramos
Correcto.
en su primer tema, en la
En su
primera
primera,
etapa.
en la primera formación estuvo José
Exactamente.
Antonio, sí
Que,
señor.
y es verdad que Artenara ya tiene 13 discos publicados. Es el número
En
ese.
realidad tenemos, más,
Más.
porque, a ver, yo diría que son 20 por lo menos,
Vaya, bueno.
porque, a ver, nosotros hicimos en el 20 aniversario, hicimos un disco que recopilaba todos los trabajos anteriores, y luego hemos hecho dos más, el Canarias Soundfulness 1 y el Canarias Soundfulness, porque ahora estamos haciendo una serie que se llama Canarian Soundfulness y que está cada uno inspirado en una isla. Entonces hemos sacado el que está dedicado, digamos, a Fuerteventura, otro a La Gomera y ahora estamos trabajando en el de El Hierro. Entonces, eso ha sido algo, lo que ocurre que desde el 2000 y poco, ya sacábamos incluso muchos discos, algunos sí hemos sacado en formato CD, pero digamos testimonial, porque realmente nuestro trabajo lo que decidimos fue ya ponerlo en internet para que la gente pudiera acceder. Y ya está, porque bueno, la situación es la que es,
Sí, pero
los
que
discos no se venden.
fueron precursores ustedes de ese fenómeno, porque ahora todo el mundo hace eso, pero en principio del año 2000, cuando sacaron esos primeros discos, luego tú con Expression también sacaste disco en el 2003.
Sí.
Y con Paralelo, ¿cómo es el prefijo 928? Que cómo
Ah. Bueno, 928 era con dos compañeros del conservatorio, porque yo estuve un tiempo dando clases de composición, de música electroacústica en el conservatorio, y con dos compañeros del conservatorio y con un alemán, perdón, un holandés afincado aquí, Jacob van den Hoek, que se dedicaba al tema de audiovisuales, en directo hacía realización de imagen en directo. Entonces hicimos un grupo en el que éramos con cuatro ordenadores, eran tres músicos con ordenador y el artista audiovisual con ordenador también, y hacíamos en directo música e imagen, pero en plan vanguardia, experimental, y bueno, pero estuvimos, la verdad que aquello funcionó relativamente bien dentro de que es una música minoritaria, y estuvimos pues en Holanda, estuvimos en Alemania, estuvimos en Noruega,
Claro.
estuvimos
Sí,
en Holland
esa
Peninsula.
novedad que era esa música ya de esa manera que para, tiene su público, ¿no?
Era, sí, y sobre todo, bueno, pues era novedoso. De todas maneras, a mí el tema del ordenador, como sabes, que siempre me llamó mucho la atención. Y la primera gira, que al menos de la que haya constancia, que se hizo en España con un ordenador, fue en el año 87, precisamente presentando Formas
Forma
Millares,
Millares, cierto,
que
cierto,
en aquel
cierto.
entonces era
Bueno,
la gente me decía de todo, ¿sabes? Menos bonito me decían de todo, porque
sí.
decían,
Eso de qué
claro,
va,
esto
¿no?
dónde vamos a parar, no sé
Luego ya descubrimos lo que eran los espectrogramas y
qué.
empezamos a descubrir con los alemanes, que los alemanes vienen a hacer los trabajos de final de carrera. Recuerdo que hubo uno que hizo un trabajo sobre la Isla del Hierro, sobre el folclore del Hierro, que dio un curso en el Centro de Cultura en esos años. Y era para nosotros como la leche y esto, y claro, con los medios que había, porque eso
Claro,
ha avanzado eso en estos 20 o 25 años, o 30 años, es una barbaridad, ¿no? Ya me imagino que el aparataje tuyo será de última generación.
la anécdota de la portada del disco de Formas Millares, que
Sí.
está hecha en la central de operaciones de lo que era el Banco de Bilbao en aquel entonces, en Madrid. La capacidad de gestión de datos que tenía la central de operaciones de un banco en el año 80, y esa foto no sé qué es del 86 o de mediados del 86, ahora tengo la duda. El disco salió en el 87, puede que fuera primeros del 87, finales del 86, pero esa capacidad está superada por la mayoría de los móviles que tenemos
Claro,
ahora
cualquiera,
mismo en exposición.
los individuales que
Sí,
tenemos
sí,
cualquiera de
sí, sí,
nosotros,
sí.
¿eh? Qué cosa, ¿no? Desde luego, y eso revierte también en las calidades. El vídeo también ha mejorado de una forma tremenda. Así que es que hoy en día los espectáculos audiovisuales son de una calidad. Ya con el tema de los drones, bueno, estamos flipando, ¿no?
Bueno, efectivamente,
Es tremendo.
efectivamente.
Bueno, tú recuerdas que en el disco Arte Naranja, el primero, hubo una idea maravillosa que fue un vídeo que estuvo mucho tiempo en la televisión, que era el tema Arte Naranja precisamente, con aquellas cabras, aquel ganado, con
Correcto,
un
sí.
helicóptero. Con un helicóptero,
Sí,
además, también
bueno,
haciendo el vuelo del cernícalo, ¿no era?
sí, mira, yo no estuve presente en esa grabación, me quedé con ganas, pero no podía ir, no podía ir. Esto fue Alejandro Ramos, que no sé cómo lo consiguió, porque aquello era medio ilegal, medio, no sé, realmente la historia completa, no, pero parece que tenía su enjundia. Y entonces el tío me decía, y claro, que aquello hacía un ruido tremendo, aquello vibraba, y que el tío no sabía cómo poner la cámara para aquello.
Hace 22 años ya de
Bueno,
eso, ¿eh?
es que hace 22 años, compañero.
Es que
Sí,
sí,
señor.
es que hace 22
Sí,
años, desde
señor.
luego con lo que decimos, hoy en día es verdad que los medios están y la creatividad, Enrique, ¿tú piensas que ahí sigue habiendo valor a nivel de compositores en Canarias que hagan, los que estudian composición, pues en los conservatorios es lo que tienen, pero estás encontrando valores importantes por ahí?
Alfonso, pero ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si tú compartes esta reflexión que yo voy a hacer ahora. El problema es que a pesar de que nunca la situación de la cultura fue excesivamente boyante, quiero decir, tanto el apoyo institucional como incluso el apoyo privado, nunca en Canarias ha sido como para tirar cohetes. El problema es que por lo menos antes había algo. Y entonces, pues, si yo saqué un proyecto como Artenara, era porque había la posibilidad de hacerlo. Quiero decir, podía conseguir financiación pública y luego el público, la gente, compraba y
Compraba los discos,
consumía, consumía música, ¿vale?
claro.
Era una, no te voy a decir una prioridad, pero sí que era un gasto que estaba incluido en su dinero mensual o semanal, como lo quiera llamar, decir, oye, pues me compro un libro, me compro un disquito, me compro un
Se
tal.
trataba como una inversión, ¿verdad?
Efectivamente, tanto por lo público, es una inversión el hecho de cultivar, ¿no? Como bajo el punto de vista privado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que al no estar ese incentivo, el creador dice, bueno, pero ¿para qué me voy a molestar en poner un montón de energía tal? Entonces hay mucha gente que se desanima, porque no tiene la motivación. No es que no haya talento. El talento, no soy especialmente religioso, pero como dice la Biblia, efectivamente el talento es algo que tienes que trabajar. Si no, el talento se marca. Se marchita, ¿no? Lo de las famosas semillas, ¿no? O sea, tú tiras una semilla en un terreno baldío, pues eso no crece. Ahora, si hay una buena semilla y, oye, el terreno está estupendo, se riega, se cuida, se le echa su abono, tal, no sé qué, pues eso va a florecer y eso va a dar resultados. Entonces, en mi modesta opinión,
Bueno,
tengo que
pero
presentar
queda plasmada.
cátedra.
Ya sabes que lo que pretendemos es conocerte un poquito más. Y de esta manera es como se conoce a los músicos como tú, que han hecho tantas cosas, pero que en este tipo de opiniones también vamos clarificándonos, porque son informaciones y conversaciones que no se mantienen habitualmente. Y es nuestra intención acercarnos al público y a nuestros oyentes para conocer un poquito más de todo este mundo, porque hay veces que nos perdemos, ¿verdad? Porque siempre se está criticando nuestra lejanía, se critican los medios, pero claro, hoy con las redes sociales, con Internet y con las velocidades que tenemos de programar y de nuevas programadores, aplicaciones, miles de aplicaciones, nadie se puede quejar porque ya no hay ningún lugar lejos en el mundo,
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
¿no? Exacto, desde Canarias
Y
tenemos
de hecho,
que quitarnos esa losa que a veces que nos queremos poner nosotros mismos, diciendo, no, que Canarias y tal, pero es que desde aquí se pueden hacer mil cosas, como la están haciendo un montón de músicos de todos los estilos.
pero todo tipo de personas, tú mismo has hablado de aplicaciones, videojuegos, de todo tipo de cosas se están haciendo desde cualquiera de nuestras islas y que están compitiendo al más alto nivel, porque ya hoy en día ya no hay esas fronteras como que habían antes, ¿no? Ahora, también es cierto que también eso es una dificultad añadida, porque entra tú en un Spotify, en YouTube, en cualquier sistema de distribución de música, y mira tú la oferta que hay, porque claro, ya cualquiera podemos grabar, ya todos tenemos en casa unos ordenadores que nos permiten hacer grabaciones que ya hubieran querido los Beatles.
Bueno, ya te digo, totalmente.
Sí. Entonces, ya hoy todo el mundo se graba sus vídeos y tal, y lo sube a las redes. Con lo cual, esto, por sobredimensionar, o sea, por una oferta tan inmensa, está produciendo un efecto curiosísimo, que es que nunca la gente ha sido tan, si me permite es que lo diga así, sin que me tiren piedra, nunca la gente ha sido tan inculta como en un momento de la historia de la humanidad en que la cultura es de tan libre acceso.
Sí, es curioso. Yo creo que sí, es una cuestión de formación. Nos daría para otro programa prácticamente entero, Enrique. Mira, cuéntanos un poco. La verdad es que estoy muy agradecido de que la libertad de expresión sea una de las cosas que pongamos en práctica, y que hay que hacerlo, por lo que te digo, divulgar cosas, y sobre todo en el mundo de la cultura hay que hablar claro y no andarnos por las ramas y dar opinión, porque hay veces que ya no tenemos ni foro de opinión a veces, porque está yendo cada cual a su rollo, como la sociedad misma, ¿no? Y entonces hay ocasiones que llamo de menos ese foro. Por cierto, en estos días, para que los oyentes lo sepan, se va a quedar un foro a través del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que está haciendo una labor estupenda, en el edificio Miller. En estos días va a haber como un encuentro de productores, artistas, compositores, etcétera, que tú estarás informado de ello también, porque es una buena convocatoria para saber que ahí se va a procurar, precisamente esto de lo que estamos hablando, crear un foro y crear pues un frente común ante las instituciones públicas, ante las instituciones privadas, ante lo que significa creer en el producto canario también, porque nos están haciendo unas cuantas jugaditas malas, ¿no? Las instituciones públicas ninguneando a tanto valor y a tanta gente que está trabajando desde aquí y creyendo siempre más en lo de afuera a veces, que bueno, eso es una crítica que queda en el aire.
Sin querer ser polémico también, Alfonso, parte de la culpa la tenemos nosotros.
Sí.
Hay un viejo dicho que dice: el que no llora no mama. Y el problema está que el sector tampoco está cohesionado. No tenemos esa vocación de cualquier otro sector, los médicos, los abogados y tal, van a hacerles algo y enseguida salen a la calle y plantean sus reivindicaciones y tal. Nosotros, cuando se acabó las ayudas a la producción discográfica, nadie dijo nada. Cuando recortaron el tema, tú piensas que nosotros hemos pasado del 3% que se invertía para el sector de cultura en los años 80, hemos llegado a bajar al 0,1.
Claro.
Del 3 al 0,1. ¿Ocurrió algo? Nada. Cuatro, protestamos, tal, no sé qué, pero encima cuatro no hacemos nada. O sea, eso, o todo el sector, o si no,
pues entonces, Enrique
parte
Mateo,
de culpa la tenemos nosotros.
Sí, gracias por estar. Cuéntanos entonces el proyecto de futuro, tengo entendido. El motivo realmente por el que quería contar yo contigo, que por conocerte un poco más, es por saber que vas a subir a los escenarios después de mucho tiempo, de todo este año asiago que hemos tenido todos, dentro del marco de Patios Encantados Solidarios 2021 en el municipio de Telde. Cuéntanos cómo es eso.
Sí, bueno, aparte de que la iniciativa de Patios Encantados Solidarios es fantástica, porque en vez de entradas, pues pagas con comida, con alimentos, con un kilo. Que yo digo, hombre, un kilo es poco, enrollarse, llevar más, ¿no?
Y que no todo el mundo lleve arroz, por favor.
Entonces, alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Las Palmas. Y bueno, pues, y además es una iniciativa, como dices tú, pues de apoyo a la cultura y de difusión de la cultura hecha por los propios canarios, ¿no? Con lo cual, pues, está fantástico.
¿Qué será? Cuéntanos la convocatoria, el Teatro Juan Ramón Jiménez, este sábado día 8.
Sí, el sábado día 8 a las 7:30 de la tarde. Sí. Ya están las entradas a la venta en Entré.es.
Okay.
Y y bueno, y lo dicho, se paga con alimentos el mismo día.
El mismo día de allí, presencialmente, con los alimentos. Sí. Lo organiza la Casa Museo León y Castillo, que está haciendo una labor fantástica.
Sí.
Sin duda, el mundo de la cultura ha abierto las puertas de los museos, que parece que eran entes cerrados, y poco a poco se está mejorando muchísimo. Y tenemos el ejemplo de la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria, la Casa Museo Tomás Morales en Moya, la Antonio Padrón en Gáldar, que el otro día estuvimos con otros compañeros que hacen labor.
De hecho,
y es maravilloso que eso pase, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, Alfonso, como sabes, han tenido una iniciativa desde el Cabildo que a todos sus museos han invitado a 6 artistas para hacer una relectura de alguna obra importante de dentro de sus museos. Y a mí, conmigo contactaron a finales del año pasado para precisamente hacer una relectura de un cuadro que está en la Casa Museo León y Castillo, de Eliseo Mayfren, el pintor modernista que estuvo afincado
a principios del siglo XX, ¿sí?
Correcto, y que trabajó con muchísimos pintores, hizo amistad y estuvo también un poco de profesor, compartiendo pues técnicas y tal. Y un cuadro precioso que está allí sobre es una vista que hay desde el puerto de la Luz, en el que se ve Las Palmas y con la panza de burro y tal, maravilloso. Y entonces me propusieron musicarlo, crear una música. Yo, entre las locuras que llevo haciendo toda mi vida, una de mis cosas es pues hacer música, poner música a imagen, y también el proceso inverso. A música mía he hecho cuadros y he hecho exposiciones de cuadros partiendo de mis propias composiciones. Y entonces el concierto que voy a hacer este sábado precisamente se llama El sonido de la imagen. Porque serán proyección de una serie de cuadros, de una serie de imágenes y de la música correspondiente que he creado pues para esas imágenes, incluido el que hice para la Casa Museo
León y Castillo. Pues hay que agradecer al Cabildo de Gran Canaria estas iniciativas a través de sus casas museo y, por supuesto, el Ayuntamiento de Telde, en este caso, que tenga este punto de ceder el Teatro Juan Ramón Jiménez para este espectáculo de Patios Solidarios, Conciertos Solidarios en Telde. Enrique Mateo, gracias por estar con nosotros. Encantado.
Gracias a ti, Alfonso, por mantener viva la cultura. Si no fuera por gente como tú, nuestro trabajo no tendría sentido.
Vamos a seguir haciendo esta labor, que yo creo que es imprescindible, y la de ustedes están a la par para seguir divulgando la cultura que se hace en Canarias y la música concretamente. Gracias, Enrique. Les habló Alfonso Saavedra una semana más aquí en Música en Canarias. Hasta otro ratito.